Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300.000 personas. Este caso se registra en momentos en que México vive una crisis de desapariciones, con más de 88.500 personas no localizadas, más de 4.000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar, según la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Cerca de la mitad de los hechos han ocurrido desde el 2006 y alrededor de una cuarta parte de ellos en el inicio del sexenio de López Obrador desde 2018. El Papa Francisco animó a los jóvenes a casarse también en estos tiempos difíciles y les aconsejó generosidad, fidelidad y paciencia en un video del Papa. Francisco pide rezar por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, que crezcan en el amor, en la generosidad, la fidelidad y la paciencia, porque para amar se necesita mucha paciencia, pero merece la pena, dijo el Papa en su video. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes, primero de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en nuestro espacio en la tarde de hoy, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las gracias a nuestro técnico Víctor González, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda como siempre cargada este martes, luego de un largo feriado en los Estados Unidos, el Memorial Day, el día de recordación de los caídos en las luchas y guerras en los Estados Unidos, partiendo desde la guerra civil. Hoy es martes, ya primero de junio, y vamos a tener múltiples invitados. La situación de un activista que está internado con COVID en Santa Clara, tendremos detalles. Lo que está ocurriendo con dos jóvenes que han sido condenados a 10 años de prisión por tráfico de personas en Isla de la Juventud. También las inundaciones de un río, lo que provocó allá en Guaro, Mayarí. Tendremos detalles, así como los daños al Hospital Lenin de las lluvias intensas en Holguín durante el fin de semana. Mucha información en Cuba al Día y en el panorama informativo. Por supuesto, pues la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara este lunes, luego de un mes, en declaraciones dadas al diario digital 14 y medio, reconoció Otero Alcántara, el líder del movimiento San Isidro, que la tortura que sufrió fue psicológica durante todo su arresto. También, pues, Cuba vive otra primavera negra con 150 presos políticos, afirmó en su reporte mensual la organización con sede en Madrid, España, Cuban Prisoner Defender. Y voy a seguir mostrando la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba, advierte la periodista Mari Carla Ares en un video divulgado en redes sociales desde su prisión domiciliaria, donde abogó este lunes en una directa en Facebook por la libertad de los otros 5 activistas que permanecen presos desde la protesta pacífica en la calle Obispo en La Habana, y advirtió a sus represores que desde su encierro seguirá mostrando la verdad de lo que está ocurriendo en el país. Estados Unidos repatrió 46 balseros cubanos interceptados en aguas del estrecho de la Florida. Y tras muchos días de silencio, el régimen cubano revela que Michael El Oxorbo está en la prisión de Kilo 7, está en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río desde que fue detenido. Vamos a iniciar nuestra jornada informativa esta tarde con la situación del activista y líder del movimiento opositor Juventud Despierta, Joel Bravo, que lleva 3 días internado con la situación del COVID-19 y ya ha hecho una convocatoria. Y vamos a hablar desde Santa Clara, Cuba, con el activista y opositor y periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué está ocurriendo? Si nos pudieras aportar algunos detalles de lo que está ocurriendo con Joel Bravo, que tú has tenido acceso y te mandó precisamente el mensaje a ti. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es su situación y de su familia?
Bueno, él está en el hospital militar de aquí de Santa Clara. Hace 3 días dio positivo al COVID. a Joel, las primeras veces me escribió que no me decían los mensajes que no estaba recibiendo tratamiento médico, estaba con una fiebre bastante alta y mucho malestar en el cuerpo, la garganta le dolía mucho, todo esto, o sea, todas estas malencias traen una cantidad de malestares que son propios de todas las personas, más o menos se conocen. En el caso de Joel, él es paciente cero positivo, o sea, el exportador del virus VIH, y esto lo hace que es más vulnerable aún a esta enfermedad que una persona inmunodeprimida. Y esto, me imagino yo, lleva un tratamiento mucho más especial. Él dice que, bueno, incluso el chino, según el doctor, ahí refería que se había acabado el botellón de chino y no había sido en el hospital, tenía que esperar a que lo buscaran. Hoy me pasé esa nota y posteriormente me pasó otra nota con el parte diciéndome que continuó con la fiebre, continúan los malestares grandes en el cuerpo, que le habían realizado placas y análisis, pero que a las 11 de la mañana todavía no había pasado un médico a visitarlo. También hoy en la mañana su esposa, Daisy Rodríguez, también opositora del Movimiento Juventud Despierta, dio positivo a la COVID. Ella también es paciente cero positivo, se encontraba en cuarentena en la Escuela Especial Rolando Pérez Quitosa, junto con su niña Laura Poyán Toledo Rodríguez, hasta el momento la niña sigue sana, no tiene ningún tipo de problema, pero ella no tiene quien cuide a la niña. O sea que si llega el traslado que lo estaban esperando para el hospital, para el Cecilio Hernández, tendría que llevarse a la niña y acostarla en una camilla allí y seguir corriendo este inocente más riesgo, porque hasta que no pase el segundo PCR y de negativo, la niña no puede ser recogida por la familia. Esta es la situación que tienen. Él convocó, o sea, él me pasa la nota, yo no sé quién convoca a este plantón de forma pacífica, guardando la distancia debida y con los nasobucos, cantar el himno nacional y rezar una oración allí por todos los enfermos de COVID que se encuentran en esta situación, para ver si las autoridades de allí, de la hospitalaria, se les remueve la conciencia y mejoran las condiciones del trato allí. Por otra parte, muchas de las personas que están intentando llamar al hospital para saber la situación de Joel Bravo, se quejan de que los están atendiendo mal, que les hacen mofa, que le dicen que no se escucha, que llamó al lugar equivocado. Y uno de ellos fue una persona que tiene casi 90 años, un legendario opositor cubano, que se llama Alberto González Gómez, el Nene. El Nene, después que ya se cansó de llamar, se molestó y hizo presencia física ayer en el hospital militar. Allí le pidieron disculpas y, bueno, ya le dieron una exposición más clara de la situación en que se encuentra Joel Bravo. Es lo que tengo por el momento, Tomás, de esta situación. Vamos a ver más adelante qué pasa, Dios permita, y logren salir adelante. Yo espero que con el favor de Dios y el apoyo espiritual de todos y la ciencia que también ponga su mano, logremos que Joel y Daisy salgan de ahí, y muchos más, porque todos nos preocupan, todos los que están contagiados con esta pandemia.
Guillermo, finalmente, con esta situación del COVID, parece ser que hay una contradicción entre los números que se reportan, por ejemplo, en Santa Clara, que son bastante bajos, y la percepción de lo que uno ve con este mismo planteamiento. Cada vez que uno habla con personas en el territorio, hay cantidad de personas internadas. No hay una correlación de fuerza entre lo que están diciendo las autoridades y la cantidad de gente que están internadas, Guillermo.
Bueno, Tomás, me alegro que me toques el tema, porque se me olvidaba. Yo vi ayer el parque, ayer el doctor Durán dijo que Villa Clara eran 22 casos, aquí creo que eran 10 de Santa Clara. Pero después, más tarde, en la hora de todos, a las 4 de la tarde, que interviene el jefe de epidemiología de aquí de la provincia, el hombre da un foco, o sea, un foco, por decirlo de otra forma, ellos se dan otro nombre, en la zona de Manuelita, que tiene 22 casas. En 22 casas no hubo 22 personas. Y da otro de la vigía, están involucrados como 30 casas más. Y así sucesivamente hay como tres áreas restringidas de la ciudad por el contagio de COVID. Y y entonces no se correlaciona lo que está informando Durán, que como quiera que sea, es lo que no lo culpo porque es lo que se recibieron parte y se transmitirlo, pero acá la provincia creo que no está dando los datos correctos de lo que está sucediendo. Vimos la intervención ayer del presidente del gobierno acá, que dijo que iban a hacer las medidas, que todo el mundo pensaba que iban a aflojar porque todo iba muy bien, y ahora que dijo que van a rechazar las medidas, van a rechazar las multas, más restricciones, no se puede circular después de las 6 de la tarde. Entonces, quiere decir que estamos en condiciones extremas, no estamos en las condiciones que realmente está diciendo Durán, que decía que Villa Clara tenía todo esto controlado y que no había ningún tipo de problema por acá. Otra cosa que no se puede quedar, Tomás, pero que no tiene que ver con el tema, es una llamada telefónica que recibí hace unos instantes y estaba en la calle, no pude anotar nombre, no pude anotar nada, de la prisión de Batalla de Ideas de la provincia de Santo Espíritu. El preso político Arcelio López Rojas me informó que allí hay protestas de los reclusos por el déficit de la alimentación, no llega el gramo de servicio y que la situación está agravando por la mala calidad de los alimentos. No pude recibir la información de quién es el jefe de esa prisión allí y lo que dijo en la reunión con los reclusos, porque se cayó la llamada, pero bueno, como ya hoy no voy a tener todo tiempo a otra audiencia, por lo menos que sepan que la situación en todas las cárceles de Cuba sigue siendo crítica.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, Santa Clara, Cuba. Y nos vamos con otra situación crítica. Casi un mes cumplen en protesta, en huelga de hambre, dos residentes en el territorio pinero. Vamos a establecer la comunicación nuevamente con una situación que hay dos residentes de Isla de la Juventud que hace casi un año intentaron salir ilegalmente en un trasiego, una operación de tráfico desde Isla de la Juventud, y pues fueron detenidos como parte de un grupo mucho más amplio. Estas dos personas fueron juzgadas y han sido condenadas a 10 años de prisión por tráfico de personas. Se encuentran actualmente en huelga de hambre en protesta por la injusta condena. Vamos a tener dos activistas del Partido Autónomo Pinero para que nos cuenten detalles de esta situación. Se trata de Marta Pérez y también de Dayani Salazar Pérez. Vamos a establecer el contacto con ellos ahí en Isla de la Juventud para conocer cuál es la situación de estos activistas, lo que está ocurriendo allí con estas dos personas que se encuentran en una institución hospitalaria en huelga de hambre en protesta por la condena de 10 años por tráfico de personas, luego de haber sido detenidos en un intento de salida ilegal desde Isla de la Juventud hace ya casi un año. El juicio acaba de celebrarse hace específicamente menos de aproximadamente un mes. Vamos a tener los detalles con ellos cuando logremos la comunicación allí en Isla de la Juventud de lo que está pasando en el territorio con estos dos activistas, para conocer detalles exactos de cuál es la situación, quiénes son estas personas, cuánto era el grupo que había salido en aquella oportunidad, dónde está el resto de las personas, por qué estos sí están involucrados y el resto no. Más adelante, pues vamos a conocer detalles sobre lo que está pasando en las afectaciones en la ciudad de Holguín a las instituciones hospitalarias, específicamente el Hospital Lenin, por la situación con las inundaciones que ocurrieron el pasado domingo. Específicamente en el Hospital Lenin hubo problemas bastante serios allí en la planta baja del hospital, específicamente en la sala de emergencia. Hay una nueva resolución también del Consejo de Ministros y vamos a tener detalles en la segunda mitad. Ya nos vamos ahora sí, aparentemente, a Isla de la Juventud, y vamos primeramente a hablar con Dayani Salazar Pérez y más tarde con Marta Pérez, ambas del Partido Autónomo Pinero. Dayani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo
que... Buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ah, estás ahí, Marta, están las dos. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Quién va a hablar usted? Bueno, Marta, vamos a comenzar. ¿Cuál es la situación que está ocurriendo en Isla de la Juventud con dos personas que han sido condenadas a 10 años por tráfico de personas en una salida ilegal del país, del territorio pinero, hace ya casi un año y acaban de ser juzgados. Me gustaría que nos aportara todos los detalles que usted pueda. Adelante.
Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para la teleaudiencia que nos está escuchando. Bueno, con respecto a esos muchachos, toda esa relación que se le ha impuesto no es así realmente.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son los nombres de ellos?
Su nombre es Jairo Aguilera García y Orlando Manso.
Ajá, ¿y qué fue lo que ocurrió?
Bueno, ocurrió que bueno entró una lancha aquí a la isla y luego ellos estaban en aguas internacionales y se quedaron sin combustible y luego llamaron a la guardia frontera para que lo fuera a acudir, pero a la mexicana, no realmente a la cubana. La que hizo presencia allí en el alto fue la guardafrontera cubana y entonces los amenazó de diferentes maneras, que incluso, bueno, testimonio por dicho por la madre, que incluso iban hasta virar la lancha. Ellos en esa ocasión...
¿Cuántas personas había en esa lancha? ¿Cuántas personas había ahí?
Habían 16 personas.
Uh-huh. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, luego ahí los amenazaron y luego ellos regresaron al territorio de Pinar del Río. En Pinar del Río ellos estuvieron 7 meses presos y bueno, allí realmente allí no tuvieron ningún tipo de consideración con respecto a la detención. Y entonces, bueno, allí acudió su hermana, estuvo 7 meses allí con todos los factores de que estaban atendiéndolo y realmente no tuvieron ninguna respuesta. Luego ella hizo todas las gestiones y lo trasladaron hacia la isla. Aquí en la isla han estado detenidos 11 meses y entonces, bueno, le hicieron un juicio que realmente fue un juicio amañado. ¿Por qué? Porque en el juicio nada más fueron 4 testigos, pero no 4 testigos de Jairo, sino 4 testigos que fueron a favor de las otras personas. Entonces ellos realmente no tuvieron ninguna defensa, no tuvieron ningún testigo. Entonces, bueno, ellos en ver ese juicio que realmente no fue un juicio realmente que tuvo una sanción, la cual ellos pudieron estar de acuerdo porque no se le hizo un buen juicio, el cual ellos le habían impuesto una multa de 3,000 pesos. Y entonces, bueno, ellos le dijeron que no los iban a acusar, que ellos no iban a ir a ser detenidos. Bueno, pues en el juicio... Sí, esos ciudadanos fueron acusados con 10 años de privación de libertad, el cual ellos de inmediatamente dijeron, salimos sueltos porque realmente no hemos cometido ninguna situación de delito, porque realmente nosotros íbamos a abandonar el país por una situación política. Y entonces, bueno, lo detienen y ellos en esa situación que ellos están detenidos, bajo esa que no están de acuerdo, ellos se plantan y hace hoy 29 días que están plantados y entonces están en muy malas condiciones en el hospital Héroes del Baire y ellos están diciéndole al ministerio que son los que realmente tienen este caso porque ellos son los que llevan estos casos en estos momentos. Cuando las personas se plantan, ellos son los que tienen la mayor responsabilidad y su madre está pidiendo libertad para su hijo y su hijo dice que y Orlando Manso y Jairo Aguilera dicen que o muerto o la libertad, porque realmente ellos no estaban en ningún tráfico de personas, porque quien hizo esa acción es un señor que vive en México, no fueron ellos. Ellos realmente lo que iban era abandonar solamente el país.
¿Cómo no? Dayani, estás por ahí, me gustaría conocerte. ¿Cuándo fue el juicio?
Bueno, el juicio fue hace 28 días. Ellos estuvieron 11 meses sin juicio. Parte de ese tiempo estuvieron en Pinar del Río hasta que la familia trató por todos los medios hacer que ellos fueran trasladados hacia acá, hacia la isla. Pero realmente tengo aquí a mi lado a la persona que está atendiendo el caso, que puede brindarte, Tomás, todos los conocimientos.
Adelante.
Es Ramón Salazar.
Un saludo, Tomás.
Mira, oye,
Tomás.
Ramón, adelante.
Ok, mire, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Nosotros hemos monitoreado muchas veces estos tipos de juicios, incluso de los juicios militares. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los juicios aquí en Cuba son muy superficiales. no realmente no hay una verdadera estudio de lo que es el juicio. Entonces, ahí en ese juicio habían 15, prácticamente 15 testigos de que había solicitado, en este caso, la familia de este muchacho de Jairo. Y entonces no llevaron a ningún testigo allí. Dice que no pudieron ubicar, no llevaron. La fiscalía llevó 4 testigos. Y solamente un testigo es que Quinza habló, incluso algo controvertido, de que este muchacho Jairo había contactado a otra persona para que se fueran en esa embarcación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos van a juicio, automáticamente cuando celebran el juicio, todo aquello, la fiscalía no dice nada, no tiene prácticamente elementos. La defensa apabulla prácticamente el juicio. Y cuando salen los familiares de ahí, que dicen, oye, no hay problema, ese muchacho va a salir al suelto. Y todo el mundo pensó eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando el juicio queda inconcluso, días después se aparecen ellos con que le echaron 10 años a este muchacho. Este muchacho está diciendo, si yo realmente no me dejaron llevar los testigos, si no me dejaron ni exponerme cuando me cogieron en Pinar del Río, porque nunca hicieron una entrevista donde él expusiera la situación de los hechos, y no hay ningún tipo de prueba, ¿cómo van a meterme 10 años por decir que yo estoy en tráfico de personas, cuando yo simplemente lo que quería era abandonar el país? Además, estuvo muy claro que esta lancha fue interceptada en aguas internacionales porque se le acabó el combustible. Entonces, otra de las situaciones más, que ahí no hay jurisdicción, y entonces, por tanto y demás, esa lancha la trajeron para Pinar del Río y le han hecho todo este problema a estos muchachos. Ahora mismo, en estas situaciones, estos muchachos están en una huelga de hambre, bueno, en tantos días ya en la huelga de hambre, la familia está desesperada, y realmente es lamentable que producto a que no realizaron un juicio realmente justo, transparente y con todas las procesales, estemos ahora asistiendo estos casos que están en peligro la vida de dos muchachos en el hospital Héroes del Valle.
Ahora bien, ¿el resto de los integrantes de la salida ilegal no fueron juzgados?
No, ellos fueron juzgados, cada uno le pusieron una multita y lo soltaron. Incluso a este muchacho, a Jairo, le pusieron una multa de 3,000 pesos. Y entonces, pero lo dejaron preso y ahora le ponen 10 años de prisión.
¿Y al otro también le echaron 10 años? ¿A los dos?
Al otro también le echaron 10 años.
¿Y el mexicano nunca ha aparecido?
No, el mexicano hace tiempo que estuvo preso. Incluso tuvo mucho tiempo sin contactar a la familia del mexicano, porque realmente no le dieron la oportunidad aquí, cuando él cayó preso, de llamar a su familia. Y la familia estaban desesperadas. Pero entonces yo no sé cómo esa familia nos localizó a nosotros, y nosotros conocíamos del caso y tuvimos que decirle a la mujer con los hijos que estaban allá muy desesperados en México.
Bueno, perdimos la comunicación telefónica. No obstante eso, pues le damos las gracias a Ramón Salazar, a Dayane Salazar Pérez y a Marta Pérez del Partido Autónomo Pinero por esta entrevista para Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, primero de junio, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, en breve, vamos a hablar sobre el tema de las prisiones. También tendremos el tema de lo que está ocurriendo en el territorio, pues, holguinero, con Ramón Zamora en las inundaciones, y vamos a cerrar con el tema de lo que ocurrió el pasado domingo allá en Guaro, en Mayarí. Pero antes vamos a ir a la capital cubana para conocer detalles sobre la situación de una nueva resolución, que de dos de ellas. Mañana hablaremos de la otra, pero primeramente vamos a hablar de la resolución número 160 del 2021, emitida por el Ministerio del Transporte, que establece las tarifas en pesos cubanos para las personas naturales residentes permanentes en Cuba por los servicios de transportación desde determinados aeropuertos y otras transportaciones puntuales. El significado que esto tiene, vámonos a la capital cubana. Establecemos ya el contacto con el máster en ciencias. Tenemos a Ramón Zamora en Holguín. Después iremos a La Habana. Buenas tardes, Zamora, ¿cómo está usted?
Oiga, bien, Tomás, ¿cómo están ustedes y los que escuchan Radio Martí a esta hora?
Bien, bueno, ¿cuál es la situación ahí en Holguín con las inundaciones que hubo en la capital holguinera el pasado domingo, que afectó el Hospital Clínico Quirúrgico Lenin, que evidentemente las afectaciones, vimos en la foto, las inundaciones son bastante serias en la zona de emergencia?
Bueno, sí, exactamente el sábado, ocurrieron, en este caso, fuertes vientos, lluvias intensas y descargas eléctricas a razón de un evento meteorológico que, bueno, en este caso afectó muchísimo por la cantidad de inundaciones, árboles caídos, y en el caso de estas inundaciones, el Hospital Lenin, que continuamente siempre ha sido víctima de cualquier lluvia que caiga, se inunda, ya que está enclavado prácticamente en un hueco, y cuando llueve, pues los servicios de ginecobstetricia, admisión, la morgue, la cocina, la lavandería, toda esta parte baja se inunda, y en este caso, que fue más de 30 centímetros de agua que cayeron, bueno, pues imaginen entonces la cantidad la inundación tan grande que ocurrió en este mismo centro hospitalario, Hospital Vladimir Ilich Lenin.
Ahora pregunto yo, Zamora, disculpe, antes que usted continúe. Usted me ha dicho a mí que esta situación es recurrente por año. ¿Por qué no se resuelve?
Bueno, de hecho no se ha resuelto por un problema de, en este caso, la arquitectura del mismo hospital, que estas zonas de acá, de ahí, están enclavadas justamente en lo que se llama sótano, ¿no? Lo que es el sótano del hospital, donde cuando llueve todo esto se inunda de una manera increíble, y no se ha creado por parte del régimen, no ha creado un desagüe que se pudiera hacer bien, porque la altura del nivel puede hacerse una descarga de por medio de una tubería que se podía hacer hasta un río que hay próximo al mismo hospital Lenin, pero el sistema no ha hecho ningún tipo de esfuerzo a través de los años por resolver esta situación que ha estado golpeando, que tiene que ir comunales, bomberos y todos los servicios posibles para poder sacar esta agua, esta cantidad de agua, más el resto de trabajadores que tienen que ponerse a disposición del servicio general para poder sacar esta agua que se inunda tan fuerte que, bueno, excremento, aguas negras, todos los desechos van a parar aquí al mismo hospital. Algo terrible, ¿no?
Ahora, finalmente, Zamora, esto tiene un impacto en el servicio epidemiológico. Nada más y nada menos se inunda la zona de emergencia. Yo me imagino que con esta inundación el servicio se paralizará.
Bueno, ya hay un, en este caso, el cuerpo de guardia hoy en la actualidad está en una zona un poco más elevada y aunque sufre un poco ligeramente la inundación, este cuerpo de guardia ahora está habilitado en una parte que realmente no se inunda de esta manera, ¿no? Sino un poco menos, pero sí se inunda. La cosa es que este servicio de urgencia debiera estar donde está el área de policlínico, que es la zona más elevada del hospital, y no se hace, ¿no? O sea, se mantiene en un lugar que realmente cuando llueve, pues de cualquier manera siempre inunda y hay penetraciones de restos de suciedad, en este caso las aguas negras, que como quiera se contamina todo esto. Imagínese usted un paciente en las condiciones que hay, que no hay ni camilla, y tiene que estar caminando por estas aguas, quién sabe con qué patología que pueda tener esta persona.
Zamora, finalmente, ¿cómo anda el desabastecimiento? ¿Cómo anda Holguín después del fin de semana?
Bueno, increíble, increíble. Realmente todo el mundo está desesperado y ahora que llegan los productos de racionamiento a las tiendas, desde la, imagínese usted ya a las 2 de la mañana en los mercados y otros lugares, ya las colas eran tan, tan terribles para poder tener acceso a este racionamiento del régimen, para poder paliar un poco la crisis, la hambruna tan grande que hay, ya que en los demás establecimientos que hay por el mismo sistema, pues no hay prácticamente de nada. Y lo poco que hay, pues no son todos los que pueden tener acceso por el costo tan excesivo que tienen estos productos para el pueblo cubano.
Gracias a Ramón Zamora, traumatólogo en la ciudad de Holguín. Y ahora sí vamos a pasar en La Habana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que nos acaba de informar de que acaba de publicar el Ministerio del Transporte la resolución 160 del presente año que establece las tarifas en pesos cubanos para las personas naturales residentes permanentes en la isla por los servicios de transportación desde determinados aeropuertos y otras transportaciones puntuales. El impacto de la medida, pues lo vamos a analizar con el sociólogo desde la capital cubana para conocer detalles al respecto. Más adelante, el contacto, como todos los lunes, con Jordan Marrero Huerta, allá en el territorio de Camagüey, en Sibanicú. Y vamos a finalizar hoy, como siempre, pues también con una invitada de lujo, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Holguín, para analizar la dramática situación de la crecida del río Guaro, que por una negligencia produjo el ahogamiento de 3 jóvenes menores de edad el pasado domingo, de un grupo de 17 que lo pescó a una crecida en el río. Vámonos a La Habana, el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es su traducción de esta resolución 160 del presente año del Ministerio del Transporte, que acaba de establecer nuevas tarifas en pesos cubanos para las personas naturales y residentes permanentes en Cuba por los servicios de transportación? ¿De qué se trata?
Bueno, fundamentalmente el gobierno cubano ha decidido de manera implacable ponerle tarifas a los viajeros cubanos, a los residentes cubanos que salen de visita a sus familiares en el exterior, o aquellos que también ostentan la doble ciudadanía y se encuentran fuera del país y ahora regresan al país. Y esa tarifa fundamentalmente...
Esto no afecta a los cubanos americanos que viven en Estados Unidos.
Bueno, también afecta a muchos de esos cubanos americanos, porque recordad que hay cubanos que llevan residiendo mucho tiempo en Estados Unidos, pero mantienen también su residencia en la isla, y entonces van a verse afectados por la medida, indudablemente. ¿Esto qué nos señala? Bueno, nos está señalando que si tienen bultos, maletines y demás que traigan para Cuba y tienen que salir desde el aeropuerto hasta un centro de aislamiento, bueno, le van a subir las tarifas por exceso de equipaje. y le suben las tarifas casi que en un 50%. Es un elemento que habría que tomar en cuenta a partir de ahora para conocer, antes de salir a Cuba, a qué estarían expuestos los viajeros.
O sea, que cuando usted llegue a Cuba, producto de las medidas por el COVID, y usted va cargado, como van todos los que viven en el exterior, para los que viven allá adentro, para el centro de alimento va usted y va a los bultos. Bueno, ¿y por qué no dejan que los bultos vayan para la casa de donde va la persona o para los familiares? Porque sería un alivio, ¿no crees tú?
Sí, evidentemente es una contradicción. Y es muy contradictorio, porque si usted va a tener que pagar 10 pesos cubanos por un kilogramo de peso y hasta 750 pesos por 29 kilogramos, suponiendo que usted traiga también una cantidad superior a 30 kilogramos de peso, usted va a tener que pagar entonces 30 pesos por cada kilogramo superior a los 30 kilogramos. Si usted trae 50 kilogramos, pensemos que hasta los 29 tiene una tarifa, pero de ahí en adelante tiene que pagar 30 pesos por cada uno de ellos. Y lo otro interesante es que a la hora de redondear cifras, si usted tiene, vamos a pensar, 35.2 kilogramos, ese punto 2 se suma a 36, no se redondea como habitualmente debe suceder en cualquier matemática racional, por decirlo de alguna manera. Y otro elemento es que cada viajero, luego de que llega a la instalación del centro de aislamiento, y una vez que en el centro de aislamiento se decide que ya puede marchar a su hogar, si este viajero está en un centro de aislamiento de La Habana y le corresponde salir hacia Camagüey, bueno, corre por su cuenta todos los gastos desde La Habana o desde Artemisa, desde donde esté, hacia el Camagüey. Es muy, muy, muy complicado esto.
Ahora, Ángel, finalmente, mañana vamos a hablar de otra resolución del Ministerio de la Construcción, pero quería una opinión tuya sobre esto que ha anunciado en las últimas horas también el gobierno cubano y el Ministerio de Comercio Interior han anunciado que van a ampliar las tiendas en moneda libremente convertible. ¿No te parece que es contradictorio o es un éxito para los que están recogiendo divisas en Cuba, pero a la misma vez pudiera ser un éxito para ellos, pero es contradictorio porque los cubanos son muy críticos de estas tiendas?
Bueno, evidentemente el gobierno ha sustituido las tiendas en CUC por tiendas en MLC. El pensamiento de ampliar esas tiendas en MLC es barbárico porque estamos en un punto similar al año 94 y lo que ha sucedido cuando hay que hacer memoria. Se pensaba sustituir el CUC gradualmente por la moneda nacional y lo que ha ocurrido ha sido una interrupción del proceso, ha salido el dólar, el CUC, disculpen, del mercado, y en su lugar se ha colocado el dólar americano, pero sin posibilidad de canje y recanje dentro del territorio nacional, lo cual es una medida que es excluyente para todos los sectores de la sociedad cubana.
Cómo no. Gracias. En la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y en breve, vámonos ya a establecer la comunicación, como lo hacemos todos los inicios de semana, allá en Sibanicú, Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para conocer detalles de la situación en el sistema penitenciario. Jordán, como siempre, pues muy activo en darle seguimiento a la situación dentro de los penales camagüeanos y pues nos había informado que tenía algunas informaciones para compartir con la audiencia y esperamos ya en breve establecer la comunicación ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordán. Detalles que nos contará sobre el reporte que ha confeccionado en esta semana, como siempre ocurre, ¿no?, con el tema de las prisiones. Ya tenemos el contacto allí en Sibanicú, Camagüey, con el presidente en el territorio agramontino del Partido Demócrata Cristiano. Se trata de Jordán Marrero Huerta, la activista. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo para ti y un abrazo y un saludo especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, siempre hablamos con usted los lunes, hoy es martes, fue un feriado largo, día de recortación en los Estados Unidos, pero aquí estamos. ¿Qué tiene usted por allá en cuanto al tema tan convulso y complicado en tiempos de COVID de la situación de los presos, tanto políticos como comunes, en el sistema penitenciario agramontino?
Sí, primero que todo, transmitir mi felicitación a esa gran nación, esos Estados Unidos y todos los norteamericanos que se solidarizan con la causa del pueblo cubano. Tomás, por acá lo que tenemos es que continúan utilizando métodos de tortura física contra los prisioneros que se encuentran cumpliendo sanción dentro de las mazmorras de la dictadura comunista. Según lo expresado por el prisionero común Yasmani Echemendía Jiménez, de 33 años de edad, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey, Echemendía Jiménez expresa que él se encontraba en el destacamento número 21, cuando de repente entra el oficial nombrado Reina, quien le preguntó si él era guapo, a lo que Jiménez respondió que él no era guapo, pero que si había que fajarse, él se fajaba. Esto fue más que suficiente para que fuera enviado para las tenebrosas celdas de castigo tapiadas, donde lo esposaron de pies y manos, modalidad que es conocida por el nombre Shakira, y posteriormente fue víctima de una brutal golpiza propinada por 4 oficiales. En tales condiciones, el reo común Echemendía Jiménez permaneció 8 días y posteriormente fue trasladado para el destacamento número 18, donde se presentó una instructora acusándolo de resistencia, acusación que fue rechazada por el reo, aludiendo que en todo caso él fue la víctima. Estos son algunos de los métodos de torturas implementados por los esbirros de la tiranía como mecanismo de reeducación. Estas violaciones nos obligan a desmontar la censura implementada por la dictadura comunista y ser transparente a la hora de expresar la verdadera realidad que se vive dentro de las prisiones cubanas. El asunto es que los abusos realizados por los militares de la prisión de Kilo 9 contra el preso común Yasmani Echemendía Jiménez fueron más que suficientes para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, propiciara esta comunicación. Sin embargo, Tomás, es bueno expresarle a la audiencia que el domingo en horas de la tarde, el defensor de los derechos humanos y líder agramontino de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, fue enviado para las celdas de castigo tapiadas, donde permanece en estos momentos en huelga de hambre. Consecuencia a esta noticia que acabo de darte, hermano mío.
Ah, o sea que han enviado a Virgilio el domingo como castigo por haber denunciado esto.
Sí, solamente, como digo, al concluir la noticia en el último párrafo, y repito para que toda la audiencia sepa cuál es la represión que tiene el régimen carcelario contra los prisioneros políticos. Y cito, el asunto es que los abusos realizados por los militares de la prisión de Kilo 9 contra el prisionero común Yasmani Echemendía Jiménez fueron más que suficientes para que el prisionero político y defensor de los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, propiciara esta comunicación.
Increíble. Gracias, Jordan. Excelente, como siempre. Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey, con la situación de Virgilio Mantilla Arango, enviado a celdas de castigo en este penal de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey. Es todo lo que tenemos por ahí. Y vamos a cerrar, pues, en nuestro programa de hoy con una invitada de lujo. Específicamente vamos a hablar allá en el territorio de Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, sobre un trágico incidente que ocurrió el pasado domingo en horas de la tarde en el territorio holguinero. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto allí en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de trabajo de la audiencia.
Bueno, ayer lunes publicaba el diario oficialista Juventud Rebelde que pues las aguas estaban arrastrando un grupo de 17 adolescentes, jóvenes cubanos, y matando a 3 de ellos en el río Guaro, allí cerca de su localidad en el municipio de Mayarí. Los fallecidos son Daniela Lisset Chacón Ricardo, de 16 años de edad, Sheila Sánchez, Silva Sánchez y Alejandro Mazo González, de 18 años. Según la publicación, pues permanecen atendidas por trauma en el hospital Doris Preston Ferran, de 22 años de edad, que se encuentra en el hospital de Mayarí, así como pues Sheila Rojas Céspedes y Sheila Cualo Sánchez, esta última con líquido en los pulmones. Teresa, tú misma reportaste en redes sociales que uno de los fallecidos era su cumpleaños, refiriéndote al caso de Alejandro Mazó González. Teresa, ¿qué pasó el domingo en horas de la tarde que sonaron las alarmas en Guaro? ¿Dónde estaba la defensa civil? ¿Qué ocurrió?
No, esos muchachos fueron, sí, a celebrar un cumpleaños, porque como ellos no tienen, aquí no hay ningún tipo de diversión, no hay ningún centro de recreo donde ellos puedan ir y demás. El del cumpleaños no era el muchacho que falleció, era otro muchacho que, eso sí, era novio de la muchacha de Daniela. Entonces, esos muchachos se fueron y alrededor de las 4:00 empezó el ruido en Guaro de que eso, de que el río había arrastrado a un grupo de muchachos, ¿no? Yo, en tiempos atrás recuerdo, Tomás, que hubo, aquí en Guaro no llovió. No llovió aquí en Guaro, pero cuando se ve para allá arriba que todo está negro, hay que prepararse porque de allá de la montaña van a venir las crecidas, ¿no? Y esa vez sucedió igual, pero avisaron, vino la defensa civil, fue la delegada allá, a los vecinos que vivían más cerca del río, y le dijo que habían llamado de un puesto de mando que tenían por allá por la zona de Pinares, por allá por la montaña, que iba a venir un golpe de agua grande. Y entonces ya la gente estuvo preparada y ciertamente llegó aquel golpe que subió el agua como nunca. Entonces ahora, si hubiesen llamado, digo yo, desde allá arriba, los muchachos se comunican con la familia, a la familia los llama, le hubiesen dicho lo que estaba pasando, ¿eh? Entonces,
esto no, eso es un buen punto, Teresa. Lo que podemos decir responsablemente, que el Instituto de Meteorología Local y las autoridades no alertaron de que Loma Arriba estaba lloviendo y que podía el deslice de agua cuesta abajo provocar en esta ocasión nuevamente lo que había pasado anteriormente. Ahora no se dijo.
Claro, voy a decirte que cuando se pone para allá arriba, como te digo, que uno ve las nubes, los truenos, tú sabes lo que viene. Yo incluso cerré el tanque aquí del agua que da la cocina para que no me entrara el agua sucia que viene después cuando el río crece. Porque de ahí es que se nutre el embalse de agua que trae el agua aquí a la población. Entonces esos muchachos estaban en un lugar muy lejos, y según sabemos, fueron vecinos del lugar los que lo sacaron, pero ya estaban ya muertos, ¿ves? Después empezaron a llegar ambulancias, que oí que los bomberos, pero en definitiva esa gente no, ¿ves? No hay recursos, porque incluso, aparte de que la defensa civil tenía que haber alertado, toda la población merece tener un equipo preparado y experimentado, como un helicóptero, por ejemplo, que en una emergencia como esa, porque todo el mundo se movilizó, llegue al lugar y localice, porque no se sabe. Esos muchachos vinieron a encontrarlo como 1.5 kilómetros desde donde el río los atravesó, los arrastró, ¿ves? Y entonces incluso el varón que se ahogó, según dicen, es porque él fue a sacar a la muchachita, él se tiró, y entonces parece que se enredó. Imagínate todo lo que trae el río, palos, churres, de todo, y él también se ahogó.
Ahora, Teresa, otra pregunta. Ellos aparentemente estaban ahí de hora temprana. ¿Se demoraron los rescatistas en llegar?
Sí, fue a las 4 más o menos, 4:00, que aquí llegó la noticia, y a partir de ahí empezaron, al poco rato yo empecé a oír que habían llegado los bomberos, que una aglomeración de pueblo tremenda ya en el policlínico y eso. Bueno, yo ni quise tomarme prueba porque dicen que la policía estaba hasta haciendo retroceder a la gente. Allí no querían dejar llegar ni la familia, y se armó un incidente que dice que hasta un familiar de una de las muchachitas le dio una bofetada a Tabuadita, el represor ese que se ha hecho famoso. Todo eso porque la familia no la dejaban entrar al lugar. Bueno, pero en definitiva quienes sacaron a la muchacha fue la misma población. Se movilizó mucha gente. Pero en una crecida como esa, Tomás, yo pienso que si se anda rápido, que si hay todos los medios para un rescate y demás, porque imagínense ustedes, unos muchachos que vienen rodando desde allá arriba, en caso de que los bomberos fueran a buscarlos, de que los buses fueran a buscarlos, bueno, ¿cómo, dónde iban a saber en qué lugar estaban esos muchachos?
Ahora, es decir, que nosotros... Teresa, una ¿sí? pregunta, ¿a qué distancia de Guaro ocurrieron estos dramáticos hechos?
Ay, Tomás, eso está muy lejos, como a varios kilómetros, eso está a varios kilómetros del centro del pueblo, porque es la mejor parte que tiene el río, fíjate, según las personas que han ido a bañarse allá, si viviéramos en un país normal, como yo he visto tantos videos y eso desde el extranjero, ese es un lugar que estuviera preparado, estuviera preparado para eso, para que las personas fueran a bañarse, a divertirse allí, y hubiera alguien que estuviera cuidando, ¿verdad? Como lo hacen los salvavidas eso en las playas y demás.
Y allí, no allí, y allí que es la mejor parte del río, no hay un grupo de salvavidas. Eso está abandonado y a la suerte de quien llegue.
No, eso está abandonado. Esos muchachos estaban solos, pobrecito. Y dicen que una de las muchachas que logró cruzar, tenía, llamó para acá, para Guaro. Cuando ella llamó, entonces fue que se armó el alboroto y todo el pueblo se tiró para la calle. Y ahí fue que había mucha gente en la calle, gente a caballo, por ahí para allá. Todo el pueblo se tiró. Entonces,
Teresa, ¿eso ya está, como dirías tú, más de una hora caminando desde Guaro?
Sí, vea, sí, claro, porque esos muchachos fueron caminando. ¿En qué iban a ir? Y venían, iban a venir caminando. Eso está lejos, pero según lo que han ido ahí, ese es un lugar buenísimo para ir y pasar un rato y hacer caldote, qué sé yo, qué sé cuándo, ¿ves? Pero ese lugar no, aquí no hay condiciones para nada. Y si cualquiera, ¿cuántas personas se han brindado, Tomás, hasta para arreglar tramos de calle en este pueblo que no hay calle? Personas que vienen del extranjero, cubano-americano, y no se lo permiten. Ve, porque aquí ellos ni comen ni dejan comer. Ese es el problema que nosotros tenemos. Esta gente no han abandonado nuestra suerte. No nos dejan prosperar, no nos dejan vivir como personas y estamos en la edad de piedra, para hablar claro. Mismo.
Teresa, varios de los sobrevivientes que están internados los llevaron al hospital de Mayarí, donde se acumularon también las personas. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, tremendo. A mí me llamaron de todas partes, porque incluso hubo gente que creyó, aquí en Guaro se regó, que era mi nieta mayor, porque también se llama Daniela, y vivimos en la misma calle donde murió la niña, ¿no? Sí, sí, en Mayarí también, porque de Mayarí me llamó una prima y me dijo, mi hermana me ha llamado que en el hospital hay una cantidad de gente y dicen que hubo problema en Guaro. Y yo le dije lo que había y Osmel me llamó también. Así que esto fue un escándalo, Tomás. Esto es la cosa más triste y dolorosa. Yo no quisiera ya ni mirar la foto de esos muchachos, porque yo ni dormir puedo con este problema.
Ya los muchachos fueron sepultados, ¿verdad?
Vea, el mismo lunes. El lunes ya a las 10 de la mañana.
¿Y la familia cómo está, Teresa?
No, imagínate, Tomás, imagínate, la familia está destrozada. Y si hay tanta gente afectada que no es familia, porque eso le ha tocado a tanta gente, imagínate tú cómo está la familia, mija, destrozada,
bueno,
realmente.
Increíble. Gracias, Teresa, por este lamentable reporte. Teresa Miranda Céspedes, de Guaro, en Mayarí, sobre esta tragedia ocurrida este pasado domingo allí en el territorio, en el río. Las gracias a todos los participantes en nuestro espacio de la tarde hoy, extensivo a nuestro técnico Víctor González y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes reiteradas y, Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Como cada